A lo largo de este mes en donde se ha desarrollado la respuesta israelí al ataque terrorista de Hamas, ha habido también una serie de derrame de hechos antisemitas, digamos, a lo largo de buena parte del mundo. Ayer veía, por ejemplo, en algunos diarios alemanes traducidos al inglés, que han vuelto episodios muy penosos en algunos pueblos alemanes en donde vuelven a pintar con aerosoles amarillos la estrella del Maguen David en las casas de los judíos, como se identificaba en la época de los guetos, ¿no? En medio de toda esa situación, hubo un partido de básquet aquí, y usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con un partido de básquet en Mendoza? Bueno, un partido de básquet de la Superliga Local de Básquet de Mendoza, donde jugaban dos equipos que no tienen buena relación histórica, que son Maccabi, el club deportivo que representa a la comunidad judía, o al menos una parte de la comunidad judía, y Atenas. Bueno, hubo incidentes porque hubo algunos cánticos antisemitas desde la tribuna. Uno de los jugadores de Maccabi no soportó la agresión y se lanzó sobre los agresores en la tribuna. Todo terminó muy mal con presentaciones en en los tribunales de éticas y demás. Y la resolución del Tribunal de Penas de la Liga de Básquet no ha conformado a Maccabi, que termina, y te cuento así cortita la historia, con la decisión de Maccabi de retirar su equipo de básquet de la Superliga. En línea está Fernando Segal, que es el presidente del club israelita Maccabi, para que lo charlemos con él y con Tommy aquí con Gisela. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Gracias por tomar.
No, por favor. Bueno, Fernando, contanos un poco. ¿Qué motiva a Maccabi a sentirse disconforme con la decisión del Tribunal de Penas y retirar el equipo de la competencia?
La realidad es que nunca fue juzgada la discriminación que sufrimos. Nunca se habló de discriminación en los fallos del Tribunal de Disciplina, en las dos instancias en las cuales se expidió. No fue juzgado el hecho y no fue juzgado tampoco la responsabilidad de los árbitros, que son los responsables de prevenir todo este tipo de situaciones porque tienen los elementos para así hacerlo. Nosotros no pedimos ninguna sanción puntual para nadie, simplemente pedimos que empecemos a hablar realmente de esto y que hagamos responsable a quienes tuvieron directa implicancia en que esto suceda.
No es la primera vez que esto sucede de cualquier modo, lamentablemente, ¿no?
No, no, también nosotros hacemos la autocrítica que hemos naturalizado todo este tipo de situaciones y creemos que es el momento de decir basta y de no permitirlo más. Y que si en un ámbito deportivo la justicia deportiva no nos brinda seguridad, porque la realidad es que esto queda impune. Entonces va a pasar de nuevo, y no estoy hablando de la primera división, que por ahí cuenta con algunos recursos técnicos para filmar o para que quede mucho más visible, pero le debe pasar a chicos de 10 años, 12 años, 15 años, ¿qué pasa? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo sanciona si no existe la sanción? Porque acá no se sancionó la discriminación, no es que se sancionó al otro club o se sancionó a los jugadores que reaccionaron. Acá no se habló nunca de discriminación para la justicia deportiva. Entonces, si no hay justicia deportiva, a nuestro criterio, no tenemos más nada que hacer acá.
Fernando, ¿cómo te va? Tomás te saluda.
¿Qué tal?
Consultarte en respecto de si ya es inamovible esta decisión de retirar al equipo de la Superliga de Mendoza.
Es inamovible porque agotamos todas las instancias posibles. Nosotros tuvimos reuniones ante el Ejecutivo, reuniones con otros presidentes y presentamos los informes y apelamos el primer fallo del tribunal, y cuando salió la segunda resolución el viernes pasado, no tuvimos otra alternativa que salir de la competencia, porque si bien formalmente nosotros vamos a seguir, ahora tenemos que ir hacia la confederación, ¿no es cierto? Pero eso implicaría que nosotros nos tengamos que presentar a jugar hoy, por ejemplo. ¿Cómo nos presentamos a jugar nosotros hoy con todo lo que ha pasado? Todos nuestros reclamos no quedan nada si hoy estoy a las 9:30 de la noche jugando un partido. No se
Totalmente.
entiende de lo que estamos hablando. Y y bajamos la discusión a lo deportivo cuando tenemos que elevar a la discusión a la discriminación.
Y de eso te iba a consultar respecto de las reuniones que se tuvieron previamente a la decisión del club. Digo, ¿qué se habla en el mano a mano? Porque me parece a mí, y creo que vos vas a coincidir, con que lo deportivo aquí ni siquiera un segundo, un tercer o cuarto plano pasa, pero ¿se logra entender, por lo menos en una reunión privada entre presidentes, entre comisiones, entre dirigentes, cuál es el kit de la cuestión? Porque digo, esto hoy son ustedes, ¿no? Hoy es una comunidad toda la que está siendo discriminada. Pero digo, en definitiva, ¿cuál va a ser la proyección de este tema? Que no quede aquí, ¿no? En que un equipo se retira, básicamente, de una Superliga, que es algo que realmente al deporte no le hace en el sentido de si no se resignifica el mensaje del porqué. Pero digo, ¿se va a pensar en bajar líneas respecto de lo que sucedió en cuanto a discriminación y los valores también que se deben mostrar en una cancha? Porque al fin y al cabo todo se reduce a eso, ¿no?
Ojalá. Mira, la realidad es que ojalá que esto realmente haga pensar en qué deporte queremos tener. Porque acá nosotros, como bien vos dijiste, sufrimos una discriminación religiosa, pero acá estamos hablando de discriminación en cualquiera de los sentidos. Y la sociedad, por suerte, ha avanzado en muchos aspectos, en igualdad de género, en inclusión, en diversidad, pero este tema no se habla en el deporte. Y hemos visto muchos casos, sobre todo en el fútbol, que es mucho más visible, partidos de, no sé, en Europa o acá en el mismo Argentina, que el árbitro con 40.000, 80.000 personas para el partido porque hay un acto racista. Uh-huh. Y acá en una cancha de básquet no se tuvo en cuenta. Y cuando vos apelás al sentido común y a pedir un poco de respeto hacia la particularidad de nuestra religión, que no es ni más ni menos que una particularidad como podemos tener cualquiera, no se juzga el hecho. Entonces, ojalá que esto sea un precedente, no solo internamente, sino para que todo el deporte tome conciencia de que la discriminación tiene que quedar realmente afuera, no solamente con palabras o comunicados por redes sociales.
Fernando, saludarte. Gisela, de este lado, te escuchaba atentamente y pensaba en esto que decías al principio, ¿no? De la naturalización, que quizás llegamos hasta acá porque hemos naturalizado, decías vos. Sí. ¿Cuál crees que es la diferencia, si es que crees que la hay, en términos de lo naturalizado que está el racismo, la violencia de género, y cuál sería la diferencia en este caso con los cantos antisemitas que ustedes, recuerdo bien, habían denunciado, le habían recriminado al los árbitros que no habían hecho nada y que de hecho no figuraban ni siquiera en el informe del partido, pensando en la naturalización, ¿no?, que tenemos como sociedad frente a distintas discriminaciones?
Mira, yo creo que también influye un cambio generacional en la dirigencia. Creo yo que también, por supuesto, que motiva mucho lo que estamos sufriendo con los ataques terroristas de Hamas y de Hezbollah contra Israel, las masacres que hemos visto y que seguimos viendo en la sociedad mundial, con terroristas que matan a gente que va caminando por la calle, con amenazas constantes hacia instituciones, con marcas en las casas, como fue en la época del 30 y del 40. Todo eso nosotros nos lo contaron, lo estudiamos, pero no lo vivimos. Nosotros estamos frente a un momento gravísimo a nivel mundial como comunidad judía, que nunca lo habíamos vivido, nos los habían contado, o nuestros abuelos, los poquitos que siguen vivos, pero nosotros nunca. Y las cosas que están viviendo se traslada completamente a cualquier estrato social. Entonces lo que está pasando acá es algo muy serio. Por eso yo creo que también el conflicto, por supuesto, que estamos sufriendo en Israel, potencia y muestra mucho más todo este tipo de situaciones.
Uh-huh. Y respecto a Atenas, después del comunicado, ¿hubo algún otro tipo de comunicación con
no,
ustedes?
No, nunca hubo comunicación formal, nunca.
¿Y el gobernador, por ejemplo, que ayer hizo un tuit solidarizándose, han tenido contacto con él?
No todavía, pero pero el equipo de trabajo de él se ha contactado para tener en los próximos días una reunión personal.
¿Entienden ellos que tiene que ver con una discriminación hacia la comunidad judía?
Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, está al tanto, igual que el subsecretario de Deporte, el intendente. Hemos recibido mucho apoyo, principalmente de ustedes, de los medios, a quien agradezco. Ha tenido repercusión también nacional. Y la realidad es que nosotros no queremos hacer un circo mediático de esto. No tiene que quedar en una anécdota. Tiene que quedar en realmente una toma de conciencia real de lo que está pasando. Para que mañana no pase más, pero no nos pase más a nosotros, no le pase más a nadie.
Ahora, Fernando, para que eso suceda, Atenas tiene que hacer algo con sus hinchas.
Y eso quedará en la responsabilidad de Atenas. La realidad es que nosotros, si la justicia deportiva, y hago hincapié en eso, omite la discriminación en los fallos y no hace responsable a los jueces, que tienen todos los mecanismos para prevenir y evitar este tipo de situaciones, ¿qué más podemos decir? Si no existe la justicia deportiva, ¿qué nos queda? Nos sentimos totalmente desamparados, como le puede pasar mañana a cualquiera.
Uh-huh. En cualquier colectivo.
Por supuesto. Por supuesto.
¿Hay alguna posibilidad de denuncias en el INADI? ¿Están evaluando eso?
No, la denuncia al INADI se hizo el otro día de esto. Okay. Esto fue el 18 de octubre, el 19 de octubre, los abogados del club con los abogados de la DAIA presentaron la denuncia al INADI. Y nosotros estamos siguiendo cada uno de los pasos formales para llegar a las denuncias a la justicia ordinaria. Pero primero tenemos que entrar en la justicia deportiva. En la justicia deportiva de la provincia no hemos tenido respuesta favorable a lo que nosotros creemos que debe pasar para que se juzgue el hecho y se dictamine y se condene la discriminación. Ahora seguiremos seguramente en la justicia de la Confederación y luego así a la justicia ordinaria.
Fernando, consultarte respecto de cómo está el plantel, el equipo, el club en general, porque digo, después de esta decisión, ¿cómo se han dado las comunicaciones internas? Entiendo que también no es únicamente en primera que esto sucede. Ayer lo escuchaba a Andy Berman, el capitán del club, del equipo, y comentó una situación que también se daba en inferiores, que pintan en los vestuarios esvásticas, bueno, distintas cuestiones que también atraviesan los más chicos y que me imagino debe bajarse un mensaje porque ya, si las dirigencias ¿no? que organizan los partidos, que organizan los torneos, claramente no hacen nada, digamos, ¿cómo se maneja eso dentro del club, no?
Esto lo que hizo fue prepararnos mejor para que en caso de que vuelva a pasar, saber cómo hay que reaccionar y cómo no hay que reaccionar, cómo nos tenemos que educar y cómo tenemos que contribuir al pequeño estrato social en el que nos movemos, en este caso en el deporte. Nosotros desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Federación y del Colegio de Árbitros para dar capacitaciones, para que entiendan realmente lo que estamos hablando y lo que sufrimos día a día. Y por supuesto que estuvimos casi 3 semanas parados y la medida, el plantel de Superliga fue licenciado el lunes antes de emitir el comunicado. Y bueno, las inferiores por el momento van a seguir compitiendo, con medidas por supuesto de protesta y con protocolos de seguridad para que no vuelvan a pasar estas cosas.
Muy bien. Fernando, muchas gracias por charlar con nosotros.
Gracias a ustedes por llamar.
Un saludo, gracias. Buen día.
Hasta luego.
Fernando Segal, el presidente del club israelita Maccabi.